Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hay mucho ruido aquí y mucho ruido alrededor del equipo. Esto es lo que le he dicho a la plantilla. Si hay demasiado ruido exterior, tenemos que estar unidos, ser más fuertes, y es lo que hacemos.
Si se pone en el caso de que el domingo un futbolista como Dani Olmo es protagonista en el partido y es un protagonista positivo para el Barcelona, ¿qué pasaría por la cabeza del entrenador del Real Madrid?
Pasaría que nos hemos sido capaces de meter freno a un jugador que es muy fuerte, que todo el mundo sabe. Un gran jugador, lo ha mostrado en todas las competiciones. Si a Dani Olmo va a jugar, lo que tenemos que pensar es intentar de quitar un poco de la calidad que tiene con nuestra defensa.
Dani Olmo en el centro de todo después de lo que ha ocurrido durante estos últimos días. Bueno, están escuchando este Tiempo de Juego con los enviados especiales de la cadena COPE a Lleida, Miguel Ángel Díaz, Elena Condi, José Ángel Peña, Jordi Jiménez, y con los comentaristas del Tiempo de Juego, Guille Usquiano, Fernando Evangelio, Tomás Guas, Roberto Morales y Emilio Pérez de Rozas. Bueno, vamos con el partido. Miguel, Elena, ¿parece que van a repetir alineación en las semifinales o tenéis alguna noticia en contra de eso?
Bueno, en el Madrid yo creo que está claro que las dudas que había eran médicas más que técnicas. Y está todo el mundo bien, según hemos podido comprobar esta tarde. Modric recuperado de la gripe, Tchouaméni del mareo que sufrió en la segunda parte contra el Mallorca, Valverde que acabó con alguna molestia en el cuádriceps y Bellingham en los isquios. Así que mañana mismo equipo que contra el Mallorca, colocados exactamente igual, es decir, Courtois en la portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Tchouaméni y Rüdiger pareja de centrales, Valverde y Camavinga doble pivote con Rodrigo a la derecha, Vinicius a la izquierda, enlazando Bellingham y arriba Kylian Mbappé.
¿Y en el Barça, Elena?
Yo creo que también va a repetir el mismo 11, a pesar de que ha dicho que Olmo está en perfectas condiciones, tanto físicas como mentales. Mi apuesta es que va a mantener a Gavi en la media punta, marcó el primer gol y dio la asistencia a Lamine para el segundo. Y en la portería no ha querido desvelar si va a mantener a Teca, a Chesney. Sí que ha confirmado la noticia que dimos aquí en la cadena COPE, que Iñaki Peña llegó tarde y por eso fue suplente. Es la tercera vez que un futbolista llega tarde, las dos anteriores las ha protagonizado Koundé, pero no le ha dicho nada ni a Chesney ni a Iñaki Peña de quién iba a jugar mañana. Esta noche no sabían nada ninguno de los dos y yo tengo la sensación de que mañana le puede dar continuidad al polaco para que juegue esta competición y para que también coja confianza de cara a la Copa del Rey, porque el miércoles el partido contra el Betis, la eliminatoria única, encuentro único, la va a jugar Chesney.
La va a jugar Chesney. Este es el momento en el que Flico firma esa noticia que contó Elena Condis antes justo del partido contra el Atleti de Bilbao. Iñaki Peña había llegado tarde.
En el día de partido los entrenadores quieren que sus jugadores estén listos a la hora que se les dice. Son profesionales, tienen dos o tres citas el día que jugamos y tienen que ser puntuales. Es la tercera vez que pasaba y no me quedó más remedio. Tenía que tomar esa decisión y el jugador lo sabe. Puedes venir cinco minutos antes, no hay problema.
Ha aparecido en algún momento que era la tercera vez que Iñaki Peña llegaba tarde, pero tú dices que no, que era la primera vez y que las otras dos eran Koundé, ¿no, Elena?
Era la primera vez que Iñaki Peña llegaba tarde, aparte fue un despiste, un accidente, porque no calculó bien la hora y el chaval, os puedo garantizar que estaba hundido. Las otras dos veces, el que ha llegado tarde ha sido Jules Koundé, un día en Vitoria, se quedó también en el banquillo. Y otros futbolistas también han llegado tarde, me contaban que un titularísimo la semana pasada llegó un poco tarde a un entrenamiento, pero no le penalizó porque no era una charla del mismo día del partido, ni tampoco una sesión de activación el mismo día del enfrentamiento. Entonces pagó una multa de 5.000 euros y pudo jugar y fue titular en 5.000
pavos. Bueno, Guille, Fernando, Tomás, Roberto y Emilio, ha sido una primera evaluación, ha sido un flash de lo que creéis que puede pasar mañana. ¿Cómo veis al Madrid y al Barça, Guille?
Bueno, creo que tenemos un gran partido por delante. A mí me gusta este formato de Supercopa. Ya sé que no es el título más importante del año y que no le salva la temporada a ninguno de los dos si luego no lo hacen bien en la Liga y en la Champions. Pero de repente encontrarnos con un clásico a final de enero, aunque sea en Arabia, aunque ya digo que ninguno de los dos dependa de este título para la nota de la temporada, me gusta. Creo que llegan muy igualados. Creo que el pronóstico es incierto porque los clásicos en los últimos años están demostrando que no importa demasiado cómo lleguen, que luego son partidos con una entidad propia. Y creo que el Madrid llega un poco mejor que el Barça, pero que el Barça tiene a su favor lo doloroso que fue el 0-4 que le infligió al Madrid en el Bernabéu. Claro. Lo cual implica para el Madrid un mayor ánimo de revancha, porque una segunda derrota en lo que va de temporada, por mucho que al final no sea un título tan importante, creo que sería dolorosísimo para el Madrid.
Sí, aprovecháis de decir a quién veis un poco mejor. Ha dicho Ugiano que ve un poco mejor al Madrid. Fernando.
Yo tengo la sensación de que las fuerzas están más igualadas que en el partido de octubre, que es verdad que el Madrid planteó una defensa bastante valiente en la primera parte, casi un marcaje al hombre en algunas partes del campo, y en la primera parte le salió bien hasta que se rompió en la segunda. Pero estoy viendo a un Real Madrid que llega al partido muy bien de forma física y engrasado en ataque, es decir, que es un equipo que ahora mismo está generando mucho peligro y que tiene cierta facilidad para crear ocasiones de gol, y que este Barça está menos atinado o menos afinado en algo que le salió muy bien aquel día, los famosos 12 fueras de juego del Madrid, la mayor parte de Mbappé, y en ese riesgo de la defensa adelantada. El Barça más reciente, que después de ese partido ha perdido 4, el Barça más reciente es un equipo que sigue jugando a eso, pero no está tan ajustado en eso, y yo creo que el Madrid lo puede aprovechar mañana.
Tomás.
Yo me parece un clásico para mí prescindible. Bueno, al que jugarlo, pues se juega a cambio de un partido cada 3 días, a cambio de poner en riesgo a jugadores imprescindibles para lo que viene, que es lo importante. Pero bueno, hay que jugar esta coña, es una cosa que ha firmado con los árabes. Es curioso lo que pensaba esta tarde. Al Mallorca le van a dar 200.000 euros cada uno, como le dieron a Osasuna, para hacerlo esto. El pequeño que va ahí necesitaría ir 4 veces a la Supercopa.
Para ganar lo mismo, ¿no?
No, para cobrar lo que cobra Piqué.
Sí, 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 entiendo.
El gracioso Piqué cobra. Un equipo tendría que ir 4 años seguidos y entonces haría las paces con esto. Bueno, dicho lo cual, a mí me parece que es un 50-50 como una casa, como todas las finales, además una final que no hay prórroga, y que yo creo que el Madrid es algo más que el Barça, a mi manera de ver, pero a un partido solo y el partido de ida me vale. Bueno, yo creo que hasta el gol del primer gol del Barça después fue como un torrente que se lo llevó todo por delante y fueron 4, 6 o 7, pero la primera parte pudo acabar 2-0. Entonces, pues, cualquier cosa es posible. Habláis de que el Madrid tiene esa sed de revancha de tal. Yo creo que por motivación tiene que tener más el Barça ahora, que después de un arranque espectacular está 5.6 de la cabeza, y que estoy muy de acuerdo con Flick, que es un señor muy sensato y que me encanta cada vez que le oigo, que el ganar hoy te da un impulso para el resto de temporada que el Barça en este momento necesita posiblemente más que el Madrid, porque si pierde esto, estamos de acuerdo que es un titulín, pero te abre un poquito más la herida de unos partidos en los que no está hablando bien. O sea, que no ha perdido una distancia estupenda que tenía en la liga y ha dejado dudas. Ahora que tiene capacidad para mañana ganar el partido, ganarlo bien, no tengo la menor duda. Para mí, moneda al aire y no veo un favorito de ninguna manera, vamos.
Roberto.
Yo veo en línea ascendente al Real Madrid. Creo que está creciendo mucho como equipo respecto a aquella fecha del Clásico, en el que había muchas más dudas, llegaba con muchas más lesiones. Había debates tácticos de si Ancelotti mantendría el 4-3-3 con Bellingham como tercer centrocampista o se caería Rodrigo. Ahora todos decimos que ha encontrado el equipo y que ya va rodado, que Mbappé es más Mbappé, que Vinicius vuelve a ser el jugador más desequilibrante del mundo y que Bellingham ha recuperado el gol. Yo creo que ha ido recuperando jugadores tan importantes que me hacen pensar que tiene más favoritismo que el Barça de cara al partido, porque el Barça jugando bien no le ha valido para ganar, por ejemplo, al Atlético de Madrid. Se ha encontrado con problemas recientes de resultados Y en cuanto al juego, ha habido partidos que ha bajado el nivel, pero partidos que ha jugado muy bien no ha ganado. Y eso yo creo que también es un es una rémora que tiene que curar. Luego en las finales me parece muy fiable el Real Madrid. Apenas recuerdo una que no compitió y fue precisamente una Supercopa, quizás por el carácter del título que se refiere Tomás, que no se le da la importancia.
La Atleti,
que,
es igual.
Pues contra el Barça.
El primer título,
el primer título de Xavi goleó y el Real Madrid maquilló al final el resultado con un gol postrero, pero fue...
Sí, estaba pensando pasado. En finales en general, ¿eh? Una Supercopa de Europa que jugó contra el Atlético de Madrid, pero estabas hablando de Supercopas de España, ¿no?
Luego el Verac Ancelotti sacó la espina en la siguiente Eurocopa, Supercopa que tuvo, que fue el año pasado, que goleó el al Barça, ¿no? Entonces yo veo ligeramente mejor al Real Madrid, pero coincido con todos que el clásico está súper igualado y que cualquier detalle lo puede decidir. Y espero un partido muy bonito con dos equipos al ataque y con goles.
¿Emilio?
Bueno, yo coincido con todo lo que se ha dicho. No, yo estoy con Tomás. El partido está 50%, eso es evidente. Y lo único que estoy es... ya he hecho un par de novenas. No sé si mañana... a la iglesia que tengo aquí de las Carmelitas enfrente de Palma me iré para rezar un poquito más para que el partido lo decida Olmo en los últimos 5 minutos.
Eso es una de las cosas que más
estoy,
se habla, ¿eh?
No, estoy
en una puerta
tan,
o en la
estoy,
otra. Autogol
tan,
también vale, ¿eh?
Estoy tan ansioso de que eso ocurra. O sea, me parecería, tendría una satisfacción de tal tamaño que creo que culminaría una tarea de
tampoco de, se hablaría tanto si eso
de acoso y de no pudiese. Evidente, bueno, ya os encargaríais vosotros de no hablar. No hay ningún problema, no hay ningún
hombre
problema.
Es evidente que si gana el Barça, el resultado que sea con un gol de Dani Olmo, imagínate lo que provoca eso. Claro, es que es evidente que provocaría pues la reacción en el Madrid. La mayoría diría es que no tenía que haber jugado, ¿no? Esa sería la reacción en el Madrid.
El corte de manga sería una risa.
Bueno, es que cómo celebraría la Porta, ¿eh?
Pero si eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Que Dani Olmo juegue, que parece que no jugará, y que meta un gol y demás, si eso entra dentro del tinglao. Y no nos puede despistar del otro. Ojalá el muchacho haga un gran partido y sea uno de los protagonistas de esto. ¿Cómo no se lo vas a desear ese muchacho? Y al Pau Víctor.
Sí, es daño colateral, dices tú.
Claro, perdamos la esencia del asunto, que es la coña que han montado estos señores. Ahora, una vez eso, yo es que voy a ver el partido y me abstraeré absolutamente de todo lo que ha pasado y estaré viendo un partido de fútbol sin más. Oiga, y perfecto. Ahora, todos estos personajes que van por ahí, esto, eso es lo mollar.
¿Creéis, por acabar un poco con lo deportivo, creéis que el Madrid va a caer, Mbappé va a caer tantas veces en el fuera de juego como en el primer partido en el Bernabéu, vale, que cayó? Ya, ¿cuántas veces cayó el Madrid? 12 veces cayó el Madrid, ¿no?
Ya, pero veces el Madrid.
Aquello marcó un hito y a partir de entonces ya todo fue mucho menor, ¿eh? Hmm. Ya los equipos ya no han caído tanto.
No, hombre, los equipos lo estudian y yo creo que en aquel partido el Madrid no lo hizo bien, pero tampoco el Barça lo está tirando el fuera de juego, digo, como a principio de temporada.
Hoy ha dicho Flick que iba a jugar igual que en el Bernabéu, ha dicho. Le han preguntado, sí, vamos a jugar igual que en el Bernabéu.
Pero claro, porque lo va a cambiar.
No, es perfectamente creíble, sí.
Ah, porque va a cambiar.
Sus equipos siempre han jugado así, ¿eh? Su Bayern también jugaba
sí,
así.
Sí, pero que dice Guille que no la tira tanto, tan descarada como la tiraba al principio de temporada, que yo tengo esa sensación también, que tan descarada ya no es.
Yo... A ver, no es lo del partido del Bernabéu, pero yo creo que el modelo del Barça sigue siendo el mismo. A mí me da la sensación de que el equipo de Flick quiere hacer lo que hace siempre, que es ser muy corto, estar muy adelantado.
Yo creo que han recuperado físico para poder hacerlo.
Pues cuidado,
físico para poder hacerlo.
Cuidado que una vez te sorprende y puedes caer 18 veces en el fuera de juego, 9 Mbappé, pero yo creo que una segunda
algunas
no se repite.
Fueron por un margen muy cortito.
Una segunda no se repite y te puede marcar el partido totalmente ante el perfil de jugadores que tiene arriba el Real Madrid.
Oye, jugadores del partido, es evidente que todos miran Mbappé, Vinicius, Bellingham en el Madrid, que Bellingham me parece que es el que saca más la cabeza en el Madrid. En el Barça, Lamine Yamal, que es que te cambia la vida. Lamine Yamal es un tío que te cambia la vida en el Barcelona, ¿no?
Sí, porque Pedri también.
Pedri, por supuesto, en el pase.
Y
luego
y
hay
parece...
un tío que está jugando, cuando recibe la pelota, el otro día, ya llevo partidos, que hay algunos que delante de portero han estado mal. El apoyo de Lewandowski cuando baja...
Bueno, está más en eso que en marcar. Casi,
¿eh? Sí, por eso te digo que hay cosas, pero...
Y después Gavi...
Y Rafinha,
que
Rey.
Está, Rafinha sí. Y Gavi que está volviendo. Es muy sintomático esto que comenta Elena de que con toda seguridad... Flick querrá empezar con Gavi en lugar de Dani Olmo.
Rafinha, parece que lo ha nombrado Guasque, Rafinha está un punto, ha bajado un punto, estaba en un nivel increíble, estaba en un nivel extraordinario, ha bajado un punto.
Ha bajado un punto porque era el mejor jugador de Europa en los primeros dos, tres meses de temporada.
Bueno, y que no debe ser fácil.
Y porque ha tenido molestias, ¿eh? De hecho, no viajó a Barbastro en Copa del Rey porque Flick le dio descanso. El propio Rafinha reconoció que llevaba un tiempo arrastrando problemas físicos.
Por cierto, Elena, ¿qué ha pasado con el reloj inteligente de Flick durante la rueda de prensa?
Bueno, ya le ha pasado otra vez, ¿eh? Ya le pasó otra vez con Ter Stegen. Ha sido una imagen que ha captado Marca durante la rueda de prensa, después de que le preguntásemos por el futuro de Ronald Araujo, que sin duda está siendo la noticia de la semana aquí en Arabia Saudí. Le ha llegado un WhatsApp al reloj de Hansi Flick que decía: Mister, Rafinha y Araujo quieren hablar contigo, quieren
brutal.
Tener una reunión contigo.
Es que a veces se encuentran las noticias cuando menos lo esperas, ¿eh?
Era un mensaje de su técnico asistente, que es el interlocutor con los jugadores, de Arnau Blanco. Y bueno, después, unas horas más tarde, es verdad que delante de las cámaras se ha producido esa imagen de Flick hablando con Rafinha, abrazándose antes del entrenamiento y compartiendo confidencias, buen rollo. Pero sí que es cierto que nos ha llamado la atención porque en el club enseguida se han apresurado a decirnos que, como son dos capitanes, el segundo y el cuarto, querían tener una reunión por cuestiones logísticas,
¿no?,
operativas. Pero a mí me ha llamado mucho la atención porque Araujo está siendo, sin duda, noticia esta semana, porque la Juve quiere ficharlo. La semana que viene se van a intensificar las negociaciones o conversaciones entre los clubes.
¿Cuánto crees que pide el Barça, Elena, por Araujo?
A mí me dicen que por menos de 50 millones no
50.
Escuchan ofertas.
Bueno, hoy he leído que daba la Juve 30, no sé si es cierto, pero que estaba dando 30 millones. Y tú dices que por 50, ¿no?
Por menos de 50 me han dicho que no van a escuchar ofertas. La semana que viene, en principio, se va a producir una reunión y vamos a ver si Araujo finalmente se quiere ir. Y después Rafinha, también es significativo que haya estado, que haya protagonizado ese mensaje, porque es muy buen amigo de Araujo y el martes, en la previa a la semifinal, lanzó ese mensaje al club, descontento con la gestión de Olmo y también descontento con el trato que le han dado a Araujo en determinados momentos. Dijo Rafinha que si él no fuera ahora jugador del Barça, se lo pensaría dos veces. Ah. Así que nos ha llamado la atención que los dos protagonistas Araujo. Del WhatsApp fueran Araujo y Rafinha.
El trato de Araujo que le ha dado al Barcelona, no sé cuál es, pero el hombre se fue un mes y pico a su país a recuperarse. Pero lo digo porque no creo que Araujo pueda quejarse del trato que ha recibido.
No, pero Emilio, lo han querido vender. Es un jugador que siempre ha mostrado un gran compromiso con el Barça. Es uno de los futbolistas que tiene una ficha más baja. Le prometieron una renovación, no se la ofrecieron hasta
más tarde.
Y después, ahora
Turín,
que estaba recuperándose, vio cómo Deco se reunía con los agentes
Turín,
de Jonathan Tah para que llegase
sitio
libre.
Con playa, sol.
Sorprendente, Turín, perdona, sí, que este era uno de los hombres clave en el Barcelona cuando es aquello de la nueva era. O sea, Araujo era...
¿Cómo se acaba Vinicius?
Mira, si fuesen listos, ¿lo renovarían? Lo venderían por 80 millones y se repartirían el dinero con
pero es que Emilio, el problema...
O sea, ya
es
te digo,
que
esta
largas,
es la
que,
operación.
El que les da largas es Araujo, que tiene una propuesta de renovación
pero es
de
que
los
si
que
yo,
la mesa
si
y
yo fuera,
no,
si yo
no
fuera aquí, si yo fuera Deco, le diría esto.
Oye, una cosa más sobre fichaje. ¿Rashford es posible ahora en este mercado?
Ahora tenemos... Con la facilidad que tenemos para inscribir, vamos,
regla
1-1,
¿es posible Rashford o no, Elena?
Mira, ayer me contaron que Deco estaba cabreadísimo porque es cierto que ha estado en contacto el director deportivo del Barça con el hermano de Marcus Rashford, que además ha llamado a diferentes representantes para que ejerzan de intermediarios porque quiere salir del Manchester United. Y Deco sí que está explorando la posibilidad de que vaya cedido al Barça hasta final de temporada, un préstamo hasta junio. Es una posibilidad que está encima de la mesa, la conocían dos personas o tres del Barça y una hora después de empezar a hablar con el entorno de Rashford ya se filtró a la prensa y ayer Deco estaba bastante...
Mira, Corro.
Algunos filtradores
de Corro,
su entorno.
Te voy a contar una cosa, Corro, que te va a divertir mucho, ¿vale? El representante de Mingueza, ¿vale?, que sabes que ahora es uno de los 15 futbolistas más de moda en España, ¿vale?
¿Le quiere el Aston Villa?
No. Me contó el otro día que tiene 14 ofertas.
¿14?
Espérate un momento. Ninguna de un equipo búlgaro.
todos
dice,
buenos.
Dice yo me acuesto y apago la luz de la mesita de noche y tengo 14 ofertas por mi inquieta. Me despierto, paro el despertador y no tengo ni una. Nadie pone el dinero, nadie claro. dice nada. Dice, es brutal, tengo 14 ofertas, lo podría, cada noche podría venderlo, traspasarlo a quien quisiera. Dice, pero al día siguiente...
No aparece, ¿no?
No aparece.
Bueno,
nadie.
Monchi estaba ayer en Vallecas viendo el Rayo Celta. Oye, no os mováis porque quiero que escuchéis a Simeone, que ha tenido una reflexión sobre el caso Dani Olmo, que nos va a contar ahora Antonio Ruiz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El dato que te voy a contar es revelador de la situación que estamos viviendo. 4 de cada 10 jóvenes menores de 25, casi la mitad, quieren opositar. Y esto va increciendo. Cada vez son más quienes buscan trabajar en el sector público. Para muchos es la solución.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
Todo es al plus sin please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Cómo ha ido la vendimia en las 2 denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.